están sospechados de haber cometido un acto de violación como el que nos toca estos días. ¿Cómo se actúa en este caso, doctora?
Bueno, acá hay que diferenciar dos cositas. El juez de la niñez y la adolescencia y el juez penal de la adolescencia, que es mayores de 14 años. En este caso entra la parte penal, ¿verdad? Porque ya hay un hecho, una violación de un derecho, que es de, o un supuesto, una supuesta violación de un derecho, sí, de un niño. Entonces, acá la fiscalía es la que tiene que intervenir inmediatamente y pasar todos los antecedentes al juez penal adolescente, ¿verdad? Que creo que son dos acá en la capital. Uh-huh. Entonces, ahí el juez dictará las medidas correspondientes en virtud a lo que se le arrime, ¿verdad?
Claro.
Ahora, yo quiero dar nomás mi opinión.
Sí, adelante.
A lo sucedido. A mí acá, evidentemente, la ideología de género que está muy metida dentro de la currícula escolar, yo no estoy de acuerdo, eso yo lo he manifestado hace muchísimo tiempo. Desde que la ministra Teresa Martínez está implementando a través de políticas públicas del Poder Ejecutivo, considero que los niños no pueden ser hipersexualizados, o sea, que se les esté despertando desde muy pequeño la sexualidad, siendo que ellos todavía no tienen la mente preparada ni el físico para afrontar y para poder procesar todas las informaciones que le están dando. Uh-huh. Ese es un aspecto, ¿verdad?, muy importante. Y también rever, ¿verdad?, todas las políticas públicas que el Poder Ejecutivo tiene la obligación, ya no estamos funcionando. ¿Cuántos años hace que estamos viendo problemas de violencia, de niños en situación de calle? Ahora ya están también metidos en el sicariato, niños están metidos en el sicariato. Entonces, no funciona más. Esas políticas de antes ya no están funcionando. Se tiene que ser, a mi criterio, más enérgico. Hay que afrontar más con medidas. La impunidad no funciona y no funcionó nunca jamás en ningún país del mundo. Tiene que ser sancionado a las personas. Si yo le llevo a mi hijo o a mi nena, ¿verdad?, al colegio, le dejo con todas las garantías que me ofrece el colegio. Porque yo no, como padre, no puedo estar en las 24 horas del día atrás del niño. Entonces, acá me parece que hay una responsabilidad de parte del colegio en el sentido de que tienen que tener cuidadores. Tienen que tener cuidadores en todos lados, y especialmente en los recreos, en los baños, ¿verdad? Y el tema de bullying, hasta el cansancio, dar charlas en diferentes colegios, dar a los padres, a los maestros, a los niños. Antes a mí me invitaban y yo me iba. Nunca jamás cogí nada y me iba a dar las charlas en diferentes colegios. Tenía la agenda casi llena. Ahora parece que todos queremos que se solucione como caído del cielo, y no es así. Porque el ser humano tiene la parte buena y la parte mala. Entonces hay que proteger al niño. El niño es un ser en etapa de formación que no puede defenderse, no tiene los elementos para defenderse. Entonces el grande debe protegerle. Así dice la Constitución Nacional, así dice el Código de la Niñez, pero no. Yo no veo que hay esa política pública. Quizás yo nomás no vea, pero a los resultados yo me remito, ¿verdad?
Ahora, doctora, una cuestión. Los padres del colegio, de los chicos, decían, unánimemente ellos reclaman diciendo que las mismas autoridades del colegio, la directora que ahora está detenida, impedía el acceso de los padres al colegio, o sea, no los hacía parte de la comunidad educativa. Y aquí plantean, hay responsabilidades. Una de ellas es la responsabilidad del Ministerio de Educación, que se les escapó de las manos, dicen ellos, en el control educativo, de control de la seguridad de los chicos, y por supuesto la del colegio. O sea, ¿cómo se puede hacer en una circunstancia? ¿Quién es el responsable de lo que ocurrió entonces?
Y te acabo de decir que la responsabilidad, si el hecho ocurrió en el colegio, la responsabilidad es del colegio. Porque yo le mando a mi hijo a un colegio para que le den una protección. No puedo pues estar yo dentro del colegio como mamá, yo también tengo que trabajar.
Claro.
Y trabajar significa trabajar ya sea afuera o dentro de la casa, porque hoy en día, yo por ejemplo tengo mi oficina dentro de mi casa, con el internet se trabaja mucho dentro de la casa, o aunque sea como ama de casa. Claro. Entonces, el ser humano no puede andar a 24 horas atrás del niño. Y si los padres reclaman que no hay una comunidad educativa en donde ellos están... deben integrar, porque ¿qué es la comunidad educativa? Es el grupo de profesores y los padres, porque los padres son los que educan a los hijos y el colegio le da las instrucciones. Entonces, esa comunidad debe estar bien fortalecida, bien ensamblada. Y eso nace desde la cabeza del colegio, de los directivos del colegio y de la directora o el director del colegio, que debe fomentar esa comunidad educativa.
Entiendo.
No sé si te respondí esa
sí,
pregunta.
Perfecto. Que los padres reclamaron, ¿verdad? Está respondida.
Entonces, tienen que hacerse responsables los directores del colegio, uh-huh, o la maestra, o las autoridades, personas tienen que... Sí. Las autoridades, exactamente, las autoridades del colegio tienen que asumir esa responsabilidad. Fallaron y tienen que asumir esa responsabilidad. No pueden ellos ocultar ninguna prueba. Ellos tienen que, al contrario, a las 24 horas de haber tomado conocimiento o antes, tienen que volando llamar a la fiscalía. Acá la CODEMI, en otro lado, escuché nomás también, porque yo desde muy temprano me levanto y ya escucho los diferentes informativos. No actuó la CODEN. La CODEN no tiene nada que ver acá. ¿Cómo va a actuar la CODEN si la CODEN no tiene poder jurisdiccional? ¿Qué quiere decir eso? No puede sancionarle a nadie. La CODEN trabaja solamente en caso de prevención, preventivo, cuando está por suceder un hecho y no sucedió todavía. Una vez que sucedió, tiene que actuar inmediatamente el Poder Judicial.
Entiendo.
Acá hay falla del Poder Ejecutivo en el sentido de que a través del Ministerio de la Niñez se debe elaborar políticas públicas contra el bullying, contra los acosos sexuales. Y no veo. Y se tiene que tomar medidas drásticas, ¿verdad? Y de parte del Poder Judicial, ahora va a caer en manos de la justicia. El niño que violó y los que estuvieron protegiéndole al niño que violó, creo que es así el caso, ¿verdad?
Claro.
Todos tienen que enfrentarse a la justicia en penal adolescente.
Justamente, sobre este punto, doctora, usted me decía, las personas responsables deben ser sancionadas. Ahora,
sí.
¿Cómo se actúa en el caso de los chicos siendo, o sea, cómo se les protege, cómo se les sanciona, o sea, cómo se actúa con ellos, doctora?
Bueno, en penal adolescente, no, es mi especialidad porque yo fui juez de la niñez, uh-huh, de niños... en la parte civil, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir, las penas están contempladas en el Código Penal. Primero se tiene que elaborar un proceso, ¿verdad? Entonces, el fiscal tiene que arrimarle al juez todas las pruebas que tiene. Y en virtud a eso, el juez va a dictaminar, ¿verdad? Y va a dar la sanción, la pena que le corresponde por haber violado a un niñito de 6 años. Eso va a ser al terminar el proceso. Sí. Estuve escuchando en un medio de comunicación que hoy un padre estaba hablando que estaba por entrar en una audiencia, que le habían violado a su hija en la campaña, te estoy hablando, de 11 años en el colegio. Y dijo este papá, ahora mi hija ya es adulta. Y seguimos todavía con el proceso. Y me destruyó mi familia, dijo el papá. Destruyó mi familia esta persona que abusó de mi hija a los 11 años. Y porque ella quería suicidarse. Entonces, el Estado, ahí sí, la CODENI, por ejemplo, tenía que haber actuado con esa niña que psicológicamente se quedó mal, que no tiene económicamente recursos para un tratamiento psicológico. Entonces, ahí sí tiene que actuar la CODENI para... Pero es grave, te imaginas, porque ahora la chica ya es adolescente y a los 11 años, y recién ahora la justicia que llega tarde, no es justicia. Entonces, yo veo un desánimo de parte de la población, porque el país está, te voy a decir lo que yo percibo, quizás esté equivocada, pero el país, el ciudadano, el Juan Pueblo, está muy desilusionado, porque nosotros actuamos como gallinas sin cabeza. La cabeza está fallando. Toda la ciudad, no hay estímulo para trabajar. El Poder Judicial está un desastre. Desde el 2013 yo no estoy pudiendo cobrar unos honorarios míos que están, el dinero está en la caja del Poder Judicial, porque la juez dilata y dilata y dilata. Me encontré la vez pasada en un velatorio con uno de los ministros de la corte, con César Diesel, y le dije, César, hace un año que pedía una audiencia contigo. Yo no te pido la audiencia para que vos me des trabajo. Yo te pido para que ustedes trabajen, cumplan los plazos procesales. No cumplen. Y si ustedes no cumplen los plazos procesales, tengo un caso de una niñita, le dije. Desde el 2018, en Foja Cero está en la acción de inconstitucionalidad, porque ustedes, la sala constitucional, como todas las otras salas de la Corte Suprema, no cumplen los plazos. Y si ustedes violan los plazos procesales, ¿qué podemos esperar de los jueces de primera instancia, juzgado de paz, segunda instancia? No se puede trabajar así. ¿Te das cuenta? No hay cabeza. Entonces la ciudadanía, ¿qué aliento, qué estímulo va a tener para hacer las cosas, inclusive para ganarse la vida día a día? Si vos ves la injusticia que hay y que no hay una sanción, la impunidad reinante es impresionante. Y acá el trabajo en la función pública es solamente para el hijo de, para la sobrina de, para la amante de. Hay un nepotismo impresionante. Entonces la gente que tiene capacidad y tiene talento para la función pública no puede ingresar.
Esta ausencia, digamos, de gestión del Poder Judicial está permitiendo, o sea, la distribución, por llamarlo de una manera, a mansalva de impunidad. ¿Esto hace de repente que una sociedad se manifieste así, de esta manera, porque sabe que no va a haber sanción?
Sí, pero le diste en el ojo. Hoy es este niño, mañana puede ser tu hijo. En la calle, esos niños que están en situación de calle le pueden violar a tu hija, que se va al colegio caminando con toda la libertad del mundo, o que se va a hacer algún deporte. Entonces, porque hay impunidad y porque las cosas, las piezas del ajedrez no están en el cuadrado que corresponde. No se está moviendo como corresponde. Entonces la sociedad actúa. Yo no sé cómo actuaría si le pasa eso algo a mi hija. Mi hija ya es casada, a mi nieta, claro. ¿Verdad? Pero yo te puedo asegurar que mi hijo, uno de mis hijos, que le lleguen a hacer algo a su hija así de esa magnitud, yo te puedo asegurar que se va a agarrar un revólver y le va a pegar un tiro al chico. te puedo asegurar, ese es el primer impulso que va a tener. Uno de ellos, que le conozco, que es Leche Hervida, Sheisha Bey. No sé. Y así puede actuar cualquier persona. Y no podemos prohibir así, claro, que vamos a hacer justicia con mano propia. Para eso estamos pagando una millonada a jueces, a fiscales, al Poder Judicial para que funcione. Pero Andricoy, no te das cuenta lo que te conté, César, dice.
Sí, sí.
Vos me conocés, César, le dije. Estuvimos juntos en el colegio de abogados cuando en la directiva. Yo no me voy a ir a pedirte un trabajo. Yo si quiero hablar contigo es por trabajo, porque no funcionan los jueces. Y vos no me recibís. Ellos son nuestros empleados. Nosotros le pagamos nuestro sueldo. Con nuestras plata le pagamos su sueldo. ¿Por qué? ¿Qué hizo hacerse de los exquisitos? ¿Qué es lo que se creen estos magistrados? No, es así.
La abogada, doctora, muchas gracias por el tiempo y este análisis.
Gracias a ustedes. Uh-huh. Muy amable. Creo que hay que seguir insistiendo porque a través de los medios de comunicación la gente va escuchando y va conociendo sus derechos. Y les felicito.
Gracias,
lo que están haciendo.
Gracias a usted, doctora. Muy amable.
Hasta luego.
Doctora Mercedes Brites de Busó, ella fue jueza del menor y fue ministra.